Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la COPE. This is football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en Cadena COPE y además de verdad, porque saltamos a la antena, como hacemos algunas veces cuando hay selecciones, este programa llegamos al capítulo número 135, viviendo en directo también la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Ayer, ya sabéis, lo que lo pudisteis escuchar, que en COPE.es retransmitimos en directo la ida, que estuvo muy emocionante, de los cuatro partidos de repesca europea, en los que Islandia y Croacia empataron a cero, en los que Portugal le ganó 1-0 a Suecia con gol de Cristiano. Cristiano ganó a Ibra, como dijo, por ejemplo, el diario portugués A Bola en su portada. Ucrania ganó a Francia, cayó Francia, y ojo que está muy en riesgo de no ir al Mundial de Brasil. Ucrania 2, Francia 0, y Grecia 3, Rumanía 1. Los vivimos ayer en directo en COPE.es. Ya sabéis que hay 21 selecciones ya clasificadas para el Mundial. Hay en Sudamérica unas cuantas, aparte de Brasil como anfitrión, Argentina, Colombia, Ecuador y Chile. En Centroamérica tenemos clasificadas a Estados Unidos, a Costa Rica y a Honduras. Tenemos a 9 selecciones europeas clasificadas ya de forma directa, que son España, Alemania, Italia, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Rusia, Bosnia y Suiza. Y las 4 asiáticas, que son Japón, Corea del Sur, Australia e Irán. Y casi se puede decir que son 23, porque ya sabéis que el miércoles empezaron las 2 repescas intercontinentales y llevan una ventaja ya casi insalvable para sus rivales. Tanto Uruguay, que ganó 0-5 en Amán, Jordania, como México, que ganó en la Azteca 5-1 a Nueva Zelanda. Así que ya en la práctica prácticamente son 23 selecciones clasificadas para el Mundial. Otras 4 plazas van a salir de las repescas europeas, que se deciden el próximo martes y que viviremos en directo en tiempo de juego, al mismo tiempo que el España-Sudáfrica, el martes a las 9 de la noche, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con todo el equipo. Y las otras 5 plazas van a salir de las eliminatorias africanas. Una está jugándose ahora mismo, partido de vuelta en Nigeria, 5 minutos de la segunda parte, Nigeria 1, Etiopía 0. Como Nigeria lleva ventaja 1-2 del partido de ida, parece que Nigeria va a ser la primera selección africana en clasificarse. El sábado, es decir, hoy a las 8 de la tarde, Senegal-Costa de Marfil. Costa de Marfil tiene ventaja de la ida. Mañana domingo, Camerún-Túnez a las 3 de la tarde. Y el martes, los 2 partidos que quedan. Egipto gana, lleva ventaja, gana por 6-1. Y Argelia-Burkina Faso. Así que poniendo todo eso en orden, 5 y 8 minutos, 4 y 8 minutos en Canarias, en directo en COPE, la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2014, con Valle Núñez en la técnica y Antonio Pérez del Castillo en la producción. Este es el programa de fútbol internacional de COPE y se llama This is Football.
Nadie sabe de todo.
No sabemos nada de nada, pero nos interesa todo.
Pero juntos podemos saber mucho.
Sobre todo un objetivo fundamental, estar informado.
Por eso en COPE apostamos por tu información en equipo.
Entre las 7 y las 12 todos los días la linterna, con Manolo Lama en los deportes.
Me siento orgulloso de trabajar en la COPE.
Estás en COPE.
Que no gritamos.
Bienvenido.
Que intentamos argumentar las cosas para el que oye el informe.
COPE. Estar informado.
Sonido de fútbol internacional en directo, This is Football, cadena COPE, 5 y 10 minutos de la tarde, sigue en juego en África el Nigeria 1, Etiopía 0, parece que vamos a tener dentro de un ratito a la primera selección africana para el Mundial, oficialmente serán 22 las clasificadas para Brasil 2014, y enseguida estamos en Malabo, donde va a jugar esta noche a partir de las 10 de la noche la selección española contra Guinea Ecuatorial. Y mientras tanto, empezamos el rincón del oyente, ¿no? Que siempre este ratito al principio del programa es siempre en This is Football, el rincón del oyente, dándoos las gracias a todos los que estuvisteis ayer escuchando, que fue de forma masiva, lo sabemos, muchas gracias, escuchando en dispositivos móviles y en cope.es el especial que hicimos de 8:30 a 11 en directo con los 4 partidos de repesca europea para el Mundial. Muchas gracias a todos por hacernos saber que estáis ahí, en los rincones que tenemos a vuestra disposición para decirnos lo que queráis, como por ejemplo el muro de Facebook del programa, This is Football Cope, o la cuenta de Twitter de This is Football, que está muy concurrida, ya más de 9.500 seguidores, es @FootballCope, y también para, bueno, ya casi son nostálgicos los que escriben correo electrónico, vaya, fíjate, thisisfootball@cope.es. Así que empezamos dando las gracias a todos y hasta las 6, fútbol internacional en sintonía de COPE. Vamos a Malabo. Bueno, lo vamos a vivir en directo a partir de las 10 de la noche en tiempo de juego que empieza, nada, dentro de un ratito, a las 6, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama en la narración del partido. Y vamos a Malabo a hablar con el enviado especial de COPE a Malabo, que acompaña siempre a la selección española allá donde va, y esta vez no podía ser menos. Se ha hablado de todo menos del partido, Vamos a ver qué tal está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Te ha picado algo o no, que sepamos todavía?
Que sepamos, no. Tampoco sabemos nada del dictador Obiang. No ha habido hoy comida de directivas. No se pasó por el entrenamiento, no estuvo en la llegada al aeropuerto de Malabo. La Federación Española desconoce si va a ir al partido o no. Andoni Goikoetxea, el seleccionador de Guinea, comentaba estos días que los jugadores no le conocen, que no han tenido apenas contacto con él. Pero bueno, hace mucho calor, mucha humedad. Esperemos que de aquí al partido refresque un poquito, porque yo creo que aunque el encuentro va a empezar a las 10 de la noche, pues vamos a superar los 20 grados de temperatura cuando empiece a rodar el balón.
Pero me sorprende lo que me dices de Obiang. ¿Había algún acto previsto con él antes de viajar o no?
No, lo que pasa es que, bueno, igual su voluntad, que ya te digo, no hay noticias al respecto en cuanto a la federación, porque la federación no sabe lo que va a hacer Obiang. A lo mejor Obiang se planta esta noche en el estadio y tiene previsto asistir al partido, pero que no ha habido ningún tipo de acto oficial, por supuesto, ninguna recepción, como sí suele ser habitual otras veces en Sudamérica, por ejemplo, y tampoco se ha celebrado ninguna comida de directivas en el día de hoy. Así que, solo pensando en fútbol, en deporte, la federación, pero no se sabe si el dictador va a ir o no al estadio.
Me dice Chato que ha habido en el entrenamiento una, bueno, anécdota, que ha habido un par de jugadores que se les ha metido un mosquito en la boca o algo así.
Sí, bueno, Xavi Alonso y Sergio Ramos en el entrenamiento de ayer tuvieron la mala suerte de que les entró un mosquito en la boca, pero bueno, no pasó absolutamente nada, ¿no? Lo acabaron escupiendo y punto, ¿no? Ya digo que hemos utilizado tan solo un poquito de repelente desde que llegamos aquí a Malabo. Ya nos habían advertido los médicos de la federación que había que estar tranquilo, que lo normal era que no sucediera nada, y esperemos volar esta noche a Sudáfrica todos sanos y salvo como hasta ahora.
No sé si has notado en la gente de la federación, gente con la que siempre tenéis mucho contacto, Miguel, algo de algún malestar o algo por las preguntas, que son preguntas obvias de gente que hace su trabajo, que somos nosotros los profesionales de la información, que preguntamos porque hay que preguntar sobre el viaje a Guinea, sobre los inconvenientes del viaje a Guinea, sobre la dictadura de Obiang. No sé si has notado tú algo.
Sí, algo de incomodidad sí se ha notado, ¿no? Yo creo que ayer, por ejemplo, se produjo lo que se tenía que producir, o sea, la situación fue perfecta, y en una de las primeras ruedas de prensa, la ciudad del fútbol de Las Rozas, pues a lo mejor la situación no fue como debería ser, ¿no? Yo creo que Jerónimo Alonso, nuestro compañero de Canal Sur, pues preguntaba lo que había que preguntar,
claro.
Y yo creo que hay que dejar hablar a los futbolistas, ¿no? Tiene que haber una política de comunicación detrás. A lo mejor si algún futbolista no quiere entrar al trapo, pues tiene derecho a hacerlo, pero la línea editorial, por decirlo de alguna manera, yo creo que es la que ofrece el Juan Mata, ¿no? Diciendo que, bueno, que un poco también la de Vicente del Bosque, que ellos son empleados de la federación, que son deportistas, y que si la federación ha decidido venir aquí, pues que su obligación es jugar al fútbol e intentar dibujar una sonrisa en los guineanos que ayer estuvieron en el entrenamiento y que van a estar en el partido, ¿no? Pero hay que darle, yo creo, que cierta naturalidad a este tipo de preguntas, y con una estrategia de comunicación elaborada, pues yo creo que fluye y que al final acaba produciéndose lo que ayer tuvo lugar cuando se le preguntó a Juan Mata, que contestó elegantemente y de una manera perfecta, ¿no?
También está llegando aquí el ambiente que hay allí al recibir a una selección como la selección española, que es campeona del mundo, la ilusión que tiene la gente, que hemos visto en las imágenes, en la recepción de la selección española, en la llegada de la selección española. También hay que mirarlo por ese lado. Una cosa es el problema y las cosas políticas, y otra cosa es la ilusión que está despertando en la gente que la selección española esté allí, que eso también es cierto.
Sí, y también, bueno, se han celebrado fases finales, a lo mejor en países que no respetaban demasiado los derechos humanos, ¿no? Desde luego no es ni la primera ni la última vez, pero ayer fue un auténtico espectáculo estar en el tartán del campo, ver la gente que había en el estadio, casi 15.000 personas, y caben 21.000, y la pasión con la que estaban esperando la salida de los futbolistas españoles, ¿no? Aclamando el nombre de Casillas y de Iniesta, especialmente los jugadores, según iban saliendo al campo, se veían obligados a girarse y a saludar, porque había, bueno, sonrisas increíbles y brillo en los ojos de niños jóvenes, ¿no? De 10, de 14, de 18 años, que estaban viendo por primera vez en su vida a los campeones del mundo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que, visto de cerca, la verdad es que emociona e impacta.
¿Cómo está? Estamos hablando del campo. ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está el césped? Que también preocupaba un poquito cómo podía estar el césped para el partido de hoy.
Ayer le preguntamos a Del Bosque, que por otra parte también suele minimizar los problemas, y nos decía que no le había preocupado, que no se había levantado. Es cierto que está un poco alto, le pregunté si estaba hablando, pero decía que no, que un poquito con la escarcha que había caído durante el entrenamiento, como fue algo tarde, que propiciaba que no estuviera duro, ¿no? Estaba bien, ya te digo, no se levantó, los jugadores no se quejaban, así que yo creo que no va a haber problemas al respecto, ¿no? Las instalaciones están bien, no es un campo cerrado, pero tiene gradas grandes, caben 21.000 espectadores. Yo creo que se va a rozar prácticamente el lleno, aunque ayer, por ejemplo, costaba 3 euros ver el entrenamiento. Las entradas entre los 5.000 francos africanos, que son más o menos unos 7 euros, y entre los 60, y bueno, pues yo creo que va a haber una muy buena entrada, y que la roja africana, que es Guinea, pues va a tener que vestir de blanco para enfrentarse a la roja europea y del mundo.
Muchas novedades, ¿alguna prueba va a aprovechar Vicente para ver o para mirar algo?
Yo creo que está claro el equipo, los titulares, los campeones del mundo aparecerán el próximo martes en Johannesburgo. Viene desde el primer entrenamiento partiendo a los 23 en dos, los que van a jugar hoy contra Guinea y los que van a jugar el próximo martes en Johannesburgo. Tan solo estábamos pendientes de Javi Martínez, después de ese golpe en la rodilla izquierda que sufrió en el entrenamiento de anteayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en un choque con Pedro. Ayer trabajó al margen, no se va a correr ningún riesgo. Yo creo que hoy Javi Martínez ni siquiera va a jugar. Veremos a ver si tiene un dato en Johannesburgo el próximo martes. Así que eso le abre la puerta a Xabi Alonso, que iba a ser titular el próximo martes contra Sudáfrica. Yo creo que lo volverá a ser, pero este en principio va a ser el equipo. Pepe Reina en la portería, supuestamente jugará Valdés la segunda parte. La defensa va a ser esta: Juanfran lateral derecho, Alberto Moreno lateral izquierdo, Íñigo Martínez y Mar Bartra, que va a debutar con la selección absoluta, van a ser los centrales. En el centro del campo, el mencionado Xabi Alonso, que va a ser el capitán, junto con Cazorla y Coque, y arriba, delantera de la Premier, con Navas y Mata por las bandas, y con Álvaro Negredo como delantero centro.
Y enfrente el Salang Nacional, que es como llaman allí a la selección de Guinea Ecuatorial, con muchos conocidos, ¿no? Muchos españoles. Goicoechea en el banquillo, y hemos escuchado a algunos de ellos pasar por los programas de la COPE esta semana, como Kili, por ejemplo, algunos conocidos, ¿no?, en Guinea Ecuatorial.
Sí, principalmente Rodolfo Budipo, ¿no?, que lleva un montón de partidos con esta selección, que tiene 36 años, que está buscando equipo para dar los últimos coletazos de su carrera deportiva, y que hoy va a jugar su último partido con esta selección, ¿no? Así que también hay atractivos en este sentido, y bueno, pues una selección que creo que los últimos 4 partidos que ha jugado en casa ha ganado 2 y ha empatado 2, y que hoy están muy ilusionados de intentar plantarle cara a la selección española, aunque obviamente lo normal, son el 119 en el ranking FIFA, es que acaben doblando la rubica.
Muy bien, Miguel, te escuchamos esta noche en la retransmisión del partido en Tiempo de Juego. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
This is Football, Cadena COPE.
Me siento bien.
Hornos, placas, campanas.
En el especial cocción del Corte Inglés tengo hasta un 15% de regalo en una selección de marcas y modelos.
Compro bien, me siento bien.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvoll.
Enseguida resumimos la repesca, la ida de la repesca que vivimos ayer en directo en cope.es, de los partidos europeos, Cristiano, el batacazo de Francia y compañía, pero hubo varios partidos amistosos disputados ayer y el mejor de ellos dejó una... mala noticia para los aficionados del Real Madrid y para los aficionados de la selección alemana, por supuesto, también. Italia 1, Alemania 1, goles de Ignacio Abate, que era el empate de Italia en ese momento, y Mats Hummels marcó para Alemania, pero la noticia es Sami Khedira. Hola, Arantxa Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
La mala noticia, porque fue en un lance de la segunda parte, creo que fue, a darle una patada a Pirlo, que por cierto, le soltó un patadón a Pirlo bastante importante, y después se dobló la pierna, se dobló la rodilla, y tiene lesión grave Sami Khedira, ¿eh?
Sí, yo creo que, como tú bien has dicho, es una jugada en la segunda parte, en el minuto 64-65, que él intenta frenar la salida de Italia, que en ese momento conducía el balón. Pirlo entra, para que los oyentes hagan una idea, así como de medio lado, y yo creo que es justamente al poner el pie en el suelo cuando se hace el mal giro y se lesiona la rodilla. Ya desde el principio se temía que podía ser una lesión grave, pero esta mañana ha sido el propio médico de la Federación Alemana el que confirmaba que tenía una doble rotura del ligamento de la rodilla. Esta tarde le va a hacer ya la artroscopia, la operación, y en ella también se va a poder dilucidar si aparte del ligamento interior y el anterior de la rodilla derecha también tiene tocado el menisco, con lo cual estamos hablando como mínimo de 6 meses de baja para Sami Khedira. Como tú lo has dicho, una mala noticia para el Real Madrid y yo creo que incluso peor noticia para Joachim Löw de cara al próximo Mundial de Brasil.
Porque ellos están confiantes, como diría Cristiano, en que va a llegar Khedira al Mundial, pero bueno, hay que ver el plazo de recuperación, hay que ver la operación. Te he escuchado decir a Arantxa en servicios informativos de COPE hace un par de horas que viajan médicos del Real Madrid a Alemania, ¿no?
Sí, porque le van a operar, ya te digo, en breve va a comenzar la operación, se la van a hacer en Augsburgo y han viajado 2 doctores del Real Madrid, de la clínica Sanitas, que es la que lleva un poco toda lo que se refiere a la sección médica del Real Madrid. Están allí el doctor Olmos y el doctor Morante para supervisar la operación, que va a ser dirigida por un doctor alemán. Así, por las noticias que nos informan desde el Real Madrid, lo importante, y han querido que estuvieran allí sus médicos, es saber si aparte tiene el menisco dañado, porque en caso de que tuviera el menisco dañado, en lugar de 6 meses, a lo mejor podría irse hasta 7, porque estamos hablando de una auténtica triada. Así que vamos a ver cómo se evoluciona la operación. No han querido dejar pasar el tiempo, han querido que la intervención fuera esta misma tarde para poder empezar la recuperación del futbolista alemán lo antes posible. A mí, a pesar de haber escuchado a Joachim Löw y a otros miembros de la Federación Alemana decirle que el Mundial, que esperan que llegue al Mundial, a mí me parece realmente complicado porque, como todos sabemos, es una lesión muy dura que requiere una recuperación larga y luego aparte que cuando empiezas a poder jugar a lo mejor no estás para competir al máximo nivel, que es lo que te exige un Mundial. Con lo cual, vamos a ver, y de momento Khedira, que está muy tocado, lo único que piensa es en ser operado y empezar cuanto antes a recuperarse, y luego ya veremos si llega al Mundial o no, pero eso ahora mismo son palabras menores y lo menos importante para el jugador del Real Madrid.
Escuchamos luego en tiempo de juego y en el tramo final con Corrochano por la noche. Muchas gracias, Arantxa.
Un beso, Fernando, hasta beso. Luego.
5:24, seguimos.
Cuando hay noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Unión Europea ha dado por terminado en enero el rescate e intervención del sistema financiero español. No se va a prolongar, se acabó. Y España sale bien de esto.
Ángel Espósito.
Qué poco dura la alegría en casa del pobre. La Comisión Europea no pasa el corte sobre el presupuesto presentado por España.
La Comisión Europea, de hecho, ha inflado nuestra previsión de crecimiento porque hemos sobrevalorado.
Ernesto Sainz de Uruguay.
El gobierno prohíbe el uso de aceiteras rellenables en los restaurantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto por el que tendrán que usarse aceiteras que no se
COPE. Estar informado.
Aquí late el fútbol de todo el planeta. This is Football. En COPE.
Caro destino, que yo no creo en el destino. Y yo me enfado en
la interfaz del niño.
Era uno de los partidos estrella de la repesca europea, el que se jugaba en Daluz, en el estadio del Benfica, en Lisboa, entre Portugal y Suecia. Era el duelo de Ibra contra Cristiano, Cristiano contra Ibra. Como dijo después Abola en su portada, en su edición de internet, el diario portugués, CR7 1, Ibra 0. Vamos a saludar a nuestro compañero Rui Viegas, de Radio Renascença de Portugal, que estuvo en el partido y que lo vivió en primera persona. Hola, Rui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los amigos de COPE.
Después de ganar un partido así, un poquito más tranquilo. ¿Qué fácil es estar más tranquilo cuando tienes a Cristiano de tu lado, ¿verdad, Rui?
Sí, sin duda, y esto es lo que piensan también los adeptos, la afición de Portugal. Ahora un poco más de tranquilidad después de este resultado, que es un resultado magro, pequeño, mas no deja de ser una victoria para el partido de próxima semana delante de Suecia en Solna. Claro que es, como decía, un resultado magro, mas no deja de ser una victoria que puede, de cierta forma, permitir que Portugal entre de otra forma en la cancha en el próximo partido. Hay, de cierta forma, todavía una cierta expectativa en saber cómo va también entrar en la partida, empezar la partida, la selección de Suecia. Porque se ficou com uma sensação ayer de que Suecia não ha mostrado todo o que pode jogar, sobretudo em sua situação de ataque. Como se comportará Suecia em casa, em sua casa, delante de Portugal em la próxima semana.
Estávamos retransmitindo o partido aqui em directo em cope.es, Rui, tu estabas en el estadio. Aquí la sensación que nos dio es que Portugal empezaba muy, muy fuerte. Y después se iba un poquito jugando a lo que quería más Suecia y que en la segunda parte el guión fue más o menos parecido hasta que apareció Cristiano, que está totalmente desatado, que cogió las riendas de la selección, que se echó el equipo a la espalda y que, no voy a decir que él solo, pero que él resolvió el partido de ayer, seguro.
Sí, lo que se esperaba de Cristiano, porque en este momento se puede decir, con algún exagero, mas se pode dizer que a seleção de Portugal é um pouco Cristiano e mais 10, sobretudo porque há algum desaparecimento de algumas outras figuras da seleção portuguesa. O grande exemplo é Nani. Nani não está bem em seu próprio clube, em Manchester United, e logo não está bem em la seleção portuguesa. Me parece que o jogador está num momento de subrendimento. Y eso es válido para lo que se ha visto ayer en el Estadio da Luz aquí en Lisboa. De facto se esperaba de Cristiano correspondió, no correspondió na totalidad de su juego, porque todos sabemos que Cristiano puede hacer mucho más, puede ser mucho más influenciador en la partida, mucho más decisivo, mas correspondió cuando fue llamado a corresponder. Un cruzamento de la banda izquierda y un cabeceamiento para el gol a 8 minutos de final de partido. Se puede ver que ha sido un Cristiano que ve cuánto baste para derrotar la selección de Suecia.
Fue líder dentro del campo Cristiano y fue líder después. Respondió ante la prensa, era una victoria muy importante y así lo reflejó Cristiano al final del partido.
Intentei fazer o segundo gol, não consegui.
Intentou fazer o segundo gol e que não o conseguiu, diz Cristiano.
Mas lá vamos tentar fazer um gol, porque se assim for vai nos tornar muito difícil fazer
três gols. Vão tentar fazer um gol em Suécia el próximo martes. O partido é o próximo martes, a volta em Suécia às 9:45. Que vão tentar fazer um gol, Rui, que é difícil ver a esta Portugal não marcar em Suécia e aí lo tendría Suecia muito mais difícil, não?
Sí, claramente. Ainda sobre Cristiano, es preciso decir también que Cristiano no ha tenido una semana fácil. O la semana pasada y la otra también no han sido fáciles para Cristiano. Porque las preguntas sobre el partido se acumulaban con las preguntas sobre la polémica con Josef Blatter. Lo que ha dicho Blatter de... su preferencia por Messi en Oxford. Cristiano ha sido bombardeado constantemente en los estadios de la selección portuguesa, por los medios, por la afición, sobre esta situación con Blatter. Y Cristiano ha respondido bien ayer y ha respondido siempre bien. Ha tentado no tornar ese caso lo caso principal y tentar focar las atenciones para la selección portuguesa, para lo partido delante de Suecia de ayer, para lo partido de vuelta de martes delante de Suecia también. Ha estado bien, ha conseguido concentración y de resto es lo habitual de Cristiano, como una de las grandes figuras de fútbol actualmente. Ha conseguido contornar esa situación y enfocar su cabeza, su pensamiento para los partidos. Es un profesional, aquí en Portugal se sabe, ahí en España también, y eso es lo que se espera nuevamente en martes en Solna delante de Suecia. Si Portugal marcar, sea Cristiano, sea otro, yo pienso que Portugal fica definitivamente con los dos pies en lo Brasil. Déjame dar una nota más.
¿Sí?
Hoy la selección portuguesa volvió a entrenar aquí en Lisboa.
¿Sí?
Fábio Coentrão no ha estado en ese entrenamiento, más no ha nada de más también con el jugador de Madrid, porque ha sido autorizado, aprovechando su presencia aquí en Lisboa, para tratar de asuntos personales. Por tanto, en martes la selección portuguesa volta a estar en su máxima fuerza para defrontar Suecia.
Que sorprendió un poquito que jugara, por ejemplo, Coentrão, que parecía que venía un poquito tocado, que estaba lesionado, pero ayer jugó Coentrão, sorprendió aquí un poquito. Bueno, se ha saltado el entrenamiento, pero aclara Rui que es por temas personales. Muy bien, Rui, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en This Football en COPE, ¿vale?
Vale, un abrazo para
gracias,
todos.
Un abrazo. Vamos a resumir la repesca europea en nuestro cibercafé. Escuchaste ayer en directo en cope.es comentar los partidos y vamos a escucharles haciendo balance de lo que pasó ayer y lo que vimos en directo aquí. Barcelona, nuestro abogado particular, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas.
Tenemos a Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas, Prada.
Y a David de la Peña, que vino ayer y está otra vez aquí hoy puntualmente en el estudio de COPE. Hola, David, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
¿Queréis comentar algo más del partido de Portugal? Creo que Rui ha hecho un resumen bastante completo, pero si queréis decir algo más de Cristiano contra Ibra, Cristiano 1, Ibra 0.
De Cristiano, yo creo que hace una cosa ayer, que es interpretar lo que necesitaba su equipo. Él es un jugador que por lo general participa más en el juego, como ha dicho Rui, pero ayer la única forma que tuvo Portugal un poco de meterle el miedo en el cuerpo a Suecia fue con centros laterales, mucho balón al área.
Hacerte rematador, ¿no?
Y Portugal, o sea, Cristiano en la segunda parte hizo de ariete, o sea, el gol sí. Que mete es de Santillana totalmente.
El remate al larguero.
Y el remate al larguero es igual, entonces él ejerce de líder también por esto, ¿no? Porque a veces se tiene que apartar un poquito del juego y meterse en el área porque su equipo lo necesitaba y yo creo que lo hizo de maravilla.
Borja, Miquel, os escucho.
Creo que el gol de Cristiano tiene un triple efecto. Primero, porque condiciona mucho el partido de vuelta, traslada automáticamente la presión al equipo sueco, que tiene que llevar la iniciativa en Solna, y Portugal, llevando la maneja del partido, le cuesta, pero jugando a la contra, creo que un gol puede meter en Suecia, y creo también a título individual que el gol de Cristiano ayer, mezclado con el caos de Francia en Kiev, lo posiciona un poco más, si cabe, para el Balón de Oro, si bien es cierto que las votaciones la mayoría de la gente ya las había efectuado.
Miquel, ¿alguna cosa de Portugal quieres decir? ¿Del Portugal 1 Suecia 0?
Sí, no, la verdad es que aparte del momento de forma y de acierto que vive Cristiano Ronaldo, es lo que también ha comentado Rui, ¿no? La madurez que está demostrando como líder fuera del campo, en sus declaraciones y en sus gestos, es algo que también hemos comentado muchas veces, que está en un nivel en este aspecto que es admirable. Y después, bueno, lo de Ibrahimovic, que parece que no acudió a la cita, o por lo menos si lo hizo, no con la importancia con la que los demás lo esperábamos.
Bueno, vamos a hablar de Francia. Ucrania 2, Francia 0. Yo creo que nos sorprendió a todos el partido, incluso a ellos. Decía en la retransmisión Marcos López, y estábamos comentando en la retransmisión, que hubo futbolistas de Francia que vimos una versión mala de su juego y una versión apática. De algunos futbolistas de Francia. Tenía mucha más hambre Ucrania y eso se notó muchísimo, ¿no?
Pero, Fer, yo creo, y creo que David y Miquel estarán de acuerdo, que la falta de intensidad de Francia es un mal endémico del equipo blue. Sí,
que no es de ayer, que es algo que hemos visto otras veces.
Todos recordamos el Mundial de Sudáfrica, lo que pasó con Francia, que acabó como acabó, con un motín interno dentro de la federación, bueno, dentro del vestuario.
Y en la Eurocopa casi también.
En la Eurocopa, tres cuartos de lo mismo, con la salida de Laurent Blanc. Y ayer Francia arranca bien, porque arranca bien. Hace un primer cuarto de hora donde Ribéry trae loco a Fedetsky, pero fueron fuegos de artificio. En el momento que Ucrania vio que enviando el balón a banda, tanto a Konoplyanka como a Yarmolenko, iban a hacer sufrir al equipo de Deschamps, se vino arriba. Había una superioridad en el centro del campo, porque Ucrania salió con tres, como son Stepanenko, Edmar, el brasileño nacionalizado, y Rotan, y Francia jugaba con dos, con Matuidi y con Pogba. Que lo decíamos ayer, Matuidi y Pogba son muy buenos llegando, pero jugando en estático les cuesta, y quedó reflejado en el día de ayer, donde creo que Ucrania fue justa ganadora por 2-0.
Miquel, te escucho.
No, la verdad es que lo que comenta Borja Centro del Campo es lo mismo que dijimos el lunes, que gran parte de las posibilidades de Francia de arrancar un buen resultado, no digo de cantar la eliminatoria, pero sí no volver a casa, por ejemplo, con el resultado que se ha ido ahora, era eso, ¿no? No dejarse superar en el centro del campo, porque Ucrania podía tener la tendencia a partirse y estar juntitos ahí hubiera sido una manera de controlar el partido y llevarlo a su terreno. No fue así y las consecuencias se han visto claras. La verdad, por cerrar, un partido bastante flojo, por no decir desastroso, de Consiesly, un central de que
acabó expulsado, recordemos.
Que acabó expulsado, muchas veces se espera mucho de él y cuando más parece que es la exigencia, peor la parece llevar.
¿Qué viste, David?
Sí, bueno, a mí me dio la sensación de que Francia vivió un partido incomodísimo. O sea, la intensidad ucraniana en todo momento no dejaba girar a los jugadores franceses. El campo además se veía pesado, se veía que les costaba conducir. Pero por dar una visión un poco menos pesimista, vamos a ver el partido de vuelta. Porque yo, insisto, a mí me da la sensación de que Ribéry está muy bien. De hecho, el tramo inicial de la segunda parte produce bastante. Creo que Benzema está bien, creo que Giroud está bien. Y el arranque de partido, nada más sonar la Marsellesa allí en Francia, los 10-15 primeros minutos, estoy convencido de que Francia va a ser un vendaval.
Quizá con dos puntas, quizá intentando tocar algo que motive al equipo.
Evidentemente, de Sams algo tiene que cambiar, ¿no? Incluso a lo mejor Nasri, que para mí ayer falla en el gol en contra y tiene una ocasión muy clara con el 1-0 que también falla, igual entra Benzema. Benzema y Giroud es una pareja que, ya te digo, ahora mismo está haciendo goles y está en forma. Y yo tengo la sensación de que ese inicio de partido va a definir mucho, y yo a Francia todavía no le veo muerta.
No, muerta no está. No está eliminada, por supuesto, pero quedamos de acuerdo en que lo tiene difícil, ¿no? Lo tiene bastante difícil. No sé si queréis decir algo más. Paso a Mitroglou directamente, porque iba a decir paso al Grecia 3, Rumanía 1, pero paso a Mitroglou. 22 goles en 21 partidos, dijo Pedro Martín ayer en el especial que hicimos en cope.es. Está este chico en estado de gracia. Y tuvo Grecia un tramo muy bueno, que incluso pudo meter más, ¿eh? Pudo acabar el partido con 4-5-1 tranquilamente.
Es que lo hemos venido hablando. Es que Grecia es un equipo que, bueno, viene con la etiqueta que tuvo en la Eurocopa con Rehagel en el 2004, pero las alineaciones que saca Santos son con muchos delanteros. Es que juegas al Pingi, juega a Samaras, juega a Mitroglou, que está en un estado de forma tremendo, y lo hablábamos en el programa previo, que tenía una ausencia clave Rumanía, que era la de Quiriques.
Quirique, sí, el
y claro,
del Tottenham,
en un partido en el que hubo muchísima ida y vuelta, porque la verdad es que es el de más ritmo, sin lugar a dudas, de los cuatro que se producen ayer, Quiriques, que es un central muy rápido, que es un apagafuegos, ¿no? Protege espacios largos, hubiese sido una marca más complicada para Mitroglou, yo creo que es una baja importante, y en ese partido de transiciones a Grecia, que es un equipo que tiene atacantes de buen nivel, le va muy bien, y de hecho solo hay que ver el gol de Mitroglou, ¿no? Lo rápido que llega al remate, está muy bien.
Hay fallos defensivos en la mayoría de los goles, también en el de Rumanía.
Sí, en el de Rumanía para mí falla el portero griego.
Hay fallos defensivos.
Pero bueno, ya dijimos que ese empaque a lo mejor que podía tener Grecia unida a esa baja importante de Rumanía podía ser un plus para los griegos, y aún así también eliminatoria abierta, porque Rumanía tiene sus cosas ahí arriba y va a estar muy bonita también la vuelta.
Miquel Borja, ¿qué decís?
El gol de Stancu es lo que le da más la esperanza a Rumanía.
Por lo menos le permite sobrevivir.
Sí, exacto, porque ciertamente firmó un partido bastante flojo. Sí que fue muy entretenido en cuanto a ritmo, porque hubo mucha ida y vuelta, pero la verdad es que en ningún momento parecía que Rumanía podía rascar algo, y más cuando le empezaron a caer los goles. Y a modo de anécdota, además, porque me robó una sonrisa, gol anulado a Gekas, que desde luego...
Otro mito.
En esos minutos que jugó, parece que hizo casi más que lo que estuvo aquí en el, cuando estuvo en el Levante.
Perdona, Borja, acaba de meter el segundo Nigeria. Sí. Nigeria le gana 2-0 a Etiopía, lo estamos viendo en Gol Televisión, que ha adquirido los derechos de esta eliminatoria africana, ya dio los partidos de ida y va a darlos de vuelta. Y Nigeria va a ser oficialmente la 22ª selección clasificada, ya tendremos 22, clasificadas para el Mundial de Brasil. Perdona, Borja, no, lo tranquilo. Que quieras decirme.
Mira, de Grecia, en las antiguas ciudades griegas, hace bastantes años.
Sí, hace un rato, ¿no?
Sí, hace poco. Había la figura de los hoplitas. Los hoplitas, quien haya visto 300, la película, yo creo el 95% de los oyentes.
Yo no.
¿No la has visto? No. Pues tienes que verla, es una gran película. Vale. Son una especie de lanceros de la antigua Grecia, que se caracterizaban por formar todos de una manera estudiada y que ante el ataque del rival posicionaban las lanzas de tal forma que el ataque del rival era su mayor ventaja, ¿no? Es un poco lo que pasa con Grecia. Grecia hoy en día juega con 8 soldados, con 8 espartanos, y tiene 3 lanzas arriba, que son Salpingidis, Samaras y sobre todo Mitroglou. Es un poco lo que pasó ayer. Y de cara a la vuelta, un 2-0 de Rumanía en el Arena de Bucarest, yo lo veo factible. ¿Por qué no? Ahora bien, tiene potencial ofensivo suficiente Grecia para meter un gol. Y si mete un gol, yo creo que Grecia lo tiene todo en su mano para ir al Mundial.
Tenías que dar en el fin de semana, Borja.
Sí.
Digo que me quedan 2 minutitos para que, un poquito menos, para que me digáis qué os parece la otra eliminatoria, que está abierta, está bastante abierta. La Islandia de Lagerbäck está plantando cara a Croacia, 0-0 en el partido de ida. Y vamos a ver, que Islandia tiene opciones.
Sí, porque tiene jugadores de ataque de muy buen nivel. La duda era si iba a conseguir aguantar las embestidas de Croacia, que es un equipo de muy buen nivel ofensivo, con defensas islandeses que quizá no están en el primer nivel, pero para hacer un gol fuera de casa con Sigthorsson, con Finn Bogason, que por cierto ayer jugaron de inicio, que no suele ser habitual, yo creo que un gol está al alcance de Islandia, y sobre todo que tienen ese plus de que era imposible que se vieran en esa situación cuando empezó la fase de clasificación. Entonces eso es un plus tremendo para ellos.
La verdad es que nos sorprendimos cuando vimos la alineación de Croacia, porque vimos que era un equipo bastante ofensivo.
Creo. Muy ofensivo los dos,
sí,
¿eh?
Sí, con Perisic, Modric, Rakitic, y por derecha, si no me falla la memoria...
Ilisevic, ¿no?
Ilisevic.
Y dos puntas, Eduardo y Mandzukic, aunque Eduardo podía caer un poquito a banda también.
Lo que nos podía dar a pensar es eso, que querían golpear primero la eliminatoria y dejar clara la diferencia técnica, que sobre el papel es la que es. Pero justamente parece que le dio el efecto contrario, ¿no? Porque le permitió a Islandia contragolpear, y eso ya ató un poco más a Croacia, ¿no? Que sabía que no tenía el equilibrio que suele tener por detrás. Y la verdad es que es complicado, pero Islandia, es incluso con un 1-0 ahí en Croacia, si consiguiera marcar un gol, pondría las cosas muy complicadas y haría saltar los nervios en Croacia.
Señor Pardo, remate usted.
A ver, yo creo que Croacia ayer se planta en Reykjavik con la idea firme de meter un gol, como demuestra el 11... que plantea Kovac, y creo que Islandia plantea un once ofensivo con la idea de ganar el partido, obviamente, pero en el minuto 50 expulsan a un defensor islandés, y creo que Islandia muta el objetivo a este 0-0 nos mantiene muy vivos, porque un empate a goles en el Maksimir de Zagreb le da el pase a Islandia al Mundial. Croacia, creo que el 0-0 también le va bien, porque es sabedora de la fortaleza que tiene como local y va a jugar a ello. Ahora bien, no descartemos un empate a goles que metería a Islandia de forma histórica en el Mundial de Brasil.
Muy bien, pues el martes lo vamos a contar en directo, ya en tiempo de juego, con los titulares, con Paco, con Pepe, con Lama, que narrará ese partido en Sudáfrica. Así que, chicos, lo seguimos. Y el miércoles nos escuchamos, que tenemos especial de podcast resumiendo toda la fase de clasificación para el Mundial. Gracias, Borja.
Un abrazo.
Muchas gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, David.
Un abrazo, Ver.
Vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, queda hablar de las repescas intercontinentales.
This is Football, Cadena COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tortilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructor!
¿Vamos a estrenar nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguro.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media de la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE. Cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
This is Football, Cadena COPE.
Minutos para las 6 de la tarde, 14 para las 5 en Canarias. A esa hora empieza Tiempo de Juego. Vamos a hablar de las dos repescas intercontinentales que empezaron el pasado miércoles y que tienen a dos selecciones americanas, las dos ya casi de facto, casi prácticamente lo tienen ahí, clasificarse para el Mundial porque dejaron resuelta la ida. Vamos a hablar con nuestro experto analista de fútbol en América, que es Ariel Judas, que está en Nueva York. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo respiró el maestro Herrera, el entrenador del América, al que le metieron el marrón sus jefes de ser el seleccionador para esta repesca contra Nueva Zelanda? El equipo fue agresivo, el equipo quiso dominar, el equipo tuvo muchas ocasiones y se ventiló en un partido la repesca. Respiró el país, ¿eh?
Sí, y hay que reconocerle que finalmente todos los riesgos que tomó al prácticamente aplicar, poner sobre la cancha a Sudamérica más dos o tres refuerzos de la liga local, de la liga mexicana.
Recordemos, Ariel, siete futbolistas del América en el once titular y creo que se llegaron a juntar hasta 8 o 9.
Sí. Y bueno, finalmente hay que reconocerle que tuvo razón. No sé si fue suerte o sabiduría en la apreciación técnica de lo que era Nueva Zelanda como rival, que me sorprendió muchísimo, muy poquito para un campeón continental en ese partido decisivo para ellos. Y como también lo dejó entrever Herrera en las conferencias de prensa previas al partido del Azteca, dejó sentenciado, prácticamente sentenciada la eliminatoria y el paso mundial para el Tri, que respira mucho más tranquilo. Hay una diferencia notable en el ánimo de la prensa mexicana y también del aficionado, por supuesto, de lo que teníamos hace apenas 3 o 4 días atrás.
Algunos respondieron bien, buen gol de Raúl Jiménez, que fue uno de los destacados en el partido. Esa apuesta de tres centrales con Márquez salió bastante bien.
Muy bien Márquez, sí. Y muy bien Oribe Peralta también.
Oribe Peralta, que fue el héroe de México en la final de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, recuerdo. Muy bien Oribe Peralta. Y como decías, muy bien Rafa Márquez también, ¿no? Hubo algunas cosas que respondieron, aunque Nueva Zelanda es verdad que también decepcionó.
Sí, a mí me sorprendió muchísimo. La prensa mexicana se ha encargado está tratando de averiguar si el nivel de Nueva Zelanda del Azteca es el real nivel del equipo kiwi o si tiene algo más para mostrar. Les cuentan que con la ventaja de 4 goles, México no va a tener ningún problema para llegar al Mundial, pero incluso los mexicanos se mostraron muy sorprendidos del bajo nivel del equipo neozelandés. Y bueno, en alguna entrevista que se ha visto aquí en Estados Unidos al seleccionador de los All Whites, él mismo ha reconocido que él también se mostró un poco sorprendido por la baja forma del equipo en el Azteca y que cree que en Wellington la historia va a ser otra. Pero bueno, yo no le veo uñas a Nueva Zelanda como para golear a México y quedarse con el boleto. Creo que el Tri lo tiene muy de cara para ya ir celebrando la clasificación al Mundial.
Pues un poquito más, el nivel es mayor que el que vimos el otro día. El nivel de Nueva Zelanda es por lo menos para ser competitiva que el equipo ni lo fue. No sé, Ariel, si se está hablando ya en México como la eliminatoria está resuelta del futuro de la selección, si suenan nombres, si ya se da por hecho que Herrera no va a continuar o él le hace ilusión continuar, que yo creo que también se puede dejar querer un poquito. No sé si se habla de eso ahora.
Sí, sí, claro que se habla. Bueno, hay que reiterar o recordar a la audiencia cuál es la situación de Herrera. Herrera no está contratado por la federación, está prestado por el América a la federación, solamente por estos dos partidos de repesca. El ánimo, si uno se tiene que dejar llevar por lo que comentan los medios de Televisa, que es la propietaria del América, y el resto de la prensa mexicana también, uno entiende que Herrera, tras este repechaje contra Nueva Zelanda, va a terminar de dirigir al América en este torneo de apertura. Estamos esperando que comiencen los playoffs en la primera división de México y que luego será ratificado por la federación. Esto es a día de hoy, pero en México la novela puede cambiar de una semana a la otra. A día de hoy te diría que sí, que Herrera va a ser ratificado y que va a ser quien va a llevar a la selección al Mundial de Brasil. Hay muchas dudas de lo que puede llegar a pasar con los jugadores llamados aquí europeos, ¿no? Chicharito, Ochoa y Guardado, Gio. Hay muchas dudas sobre qué puede pasar con ellos. Se descarta que a las grandes, grandes, grandes figuras como Chicharito, por ejemplo, se lo va a convocar y se lo va a tener en cuenta. Pero muchos de los que están en Europa ahora mismo, Guardado, por ejemplo, da la sensación de que no van a ser tenidos en cuenta por Herrera, que se va a mantener con esta estructura de jugar con sus hombres, con el equipo que él conoce, con los jugadores que le han respondido en el América y que él cree que pueden ser el corazón o el núcleo más duro de su selección de cara a jugar la Copa del Mundo.
Sería arriesgado de nuevo, la primera le ha salido bien, no es lo mismo una repesca
no.
que un Mundial, o sea que ya veremos a ver lo que decide Herrera si es que sigue. Y en la otra eliminatoria, Ariel, tampoco es que hay mucha más historia. Uruguay era muy superior a Jordania. Con la pegada ni siquiera le hacía falta tener balón, ni siquiera le hacía falta dominar el partido, y 0-5 y a correr. Uruguay estará en Brasil, lo cual es una buena noticia, porque Uruguay siempre debe... Es bonito verla en un Mundial, ¿no?
Claro, claro. Y sí, jugó, yo creo que incluso en mitad de media máquina, realmente con la camiseta, como se dice... En Sudamérica, Uruguay le ganó a un equipo, bueno, muy débil como Jordania, que en algún momento, hasta los 15 minutos de la primera parte, hizo algún tipo de fuerza, se hizo respetar un poquito en la cancha, pero que a partir del primer gol de Maxi Pereira, el partido no tuvo nada que hacer el equipo local y que ahora mismo ya está en Montevideo, que llegó incluso antes a la capital uruguaya que la selección, que va a ser local a la mitad de la próxima semana, pero bueno, nada, hacer turismo prácticamente, a sumar minutos, a sumar un poco de experiencia internacional, pero nada más, previsible, pero también sorprendente el marcador con el que se volvió la celeste de Amán.
Un gol de Stuari, un gol del Cebolla, marcaron hombres que están jugando en la Liga Española, marcó Cavani. Y a pensar en otra cosa. Ha sido muy irregular el miércoles vamos a tener tiempo, Ariel, para resumir la fase de clasificación en CONCACAF y en Sudamérica, pero ha sido bastante irregular, no tanto como la de México, pero bastante irregular la fase de clasificación que ha hecho Uruguay. Pero ahora, borrón y cuenta nueva, este equipo es competitivo y lo intentará ser reseteando, empezando desde cero también en el Mundial, ¿no?
Y además debe ser el equipo a nivel mundial más acostumbrado a jugar estos playoffs intercontinentales para ir al Mundial, lo hablamos también hace algunas semanas, creo que esta es la cuarta o quinta vez consecutiva que está disputando un boleto mundialista jugando una repesca intercontinental, o sea que no hay demasiado miedo, no hubo demasiado miedo de parte de la Celeste para afrontar esta etapa.
Muy bien, pues el miércoles resumimos esa fase de clasificación en CONCACAF y también en Sudamérica y volvemos a hablar. Muchas gracias, Ariel, como siempre.
Un abrazo, Fernando.
Estamos a 6 minutos para el final. Está a punto de confirmarse, porque se ha ido la señal de televisión, que Nigeria va a ser la selección número 22 clasificada para el Mundial de Brasil. Le ha ganado, o le está ganando 2-0 a Etiopía con goles de Víctor Moses de penalti y de Obina. Pero la última historia de este programa también es para el fútbol africano.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12. Desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
las 6 de la tarde. En ese momento empezará tiempo de juego y nosotros tenemos 3 minutitos para hablar de las eliminatorias africanas, de los países que están buscando también ir al Mundial de Brasil. Está a punto de confirmarse oficialmente. Ya se ha confirmado que Nigeria es la selección número 22. Nigeria 2, Etiopía 0. Nigeria está clasificada ya para el Mundial de Brasil. A las 8 tenemos un Senegal-Costa de Marfil que está bastante bien. Domingo, Camerún-Túnez. También Egipto gana. Y un partido en el que una selección que fue finalista en la última Copa de África tiene muchas esperanzas puestas. Hay varias selecciones grandes que parecen que pueden repetir el papel de las africanas en el último Mundial, pero hay otras selecciones más modestas que están intentando evitarlo. Y una de ellas es Burkina Faso, que va a jugar el martes el partido de vuelta en Argelia. Ganó 3-2 en la ida y tiene sus esperanzas puestas en poder mantener esa ventaja. Tenemos a Adama, que es un compañero periodista, que es burkinés, que vive en Francia, que nos está escuchando. Hola Adama, muy buenas.
Muy buenas, bonsoir a todos los auditores de la Radio Cope. Buenas tardes a todos los lo que está escuchando la Radio Cope en ese momento.
Está Burkina muy ilusionada por el partido en Argelia del próximo martes. Adama, tu selección puede hacer historia, ¿no?
Sí, creo que nadie nos esperaba el Burkina Faso dentro de los mejores 10 equipos del continente africano. Y entonces hemos creado la sorpresa este año en la Copa de África. Somos bicampeón de África y ahora para los eliminatorios de la Copa del Mundo Zona África hay que hacer 3 vueltas. Y entonces somos dentro de la última vuelta y Burkina Faso, todos los 11 millones de burkinabés está esperando que entramos en la historia y tenemos la capacidad de llegar allí. De los papeles podemos decir que Algeria va favorito, pero del campo yo creo que no son más que de los Burkina Faso.
Porque tiene Adama mucha experiencia Argelia en este tipo de citas y Burkina, sí. Tu selección tiene la ilusión que los nombres propios están contribuyendo a que Burkina esté ahí. Por ejemplo, Pitroipa, que es candidato a mejor futbolista en África este año porque lo está haciendo muy bien, ¿no?
Sí, Pitroipa después de la Copa de África está elegido como mejor jugador de la última Copa de África, pero se han pasado el momento muy difícil. Antes del partido de India no se encontraba muy bien y ahora es el último que han llegado en Marruecos, donde está concentrando la selección de Burkina Faso. La ciudad, el Jadidia, hace ya del día 10 somos ahí para preparar ya. Y Jonathan ha llegado el 3 días después de todos. Yo creo que la selección está muy completo. También el delantero Alain Traoré, que está el goleador de la selección de Burkina Faso, que estaba lesionado, también no podría participar. Está presente, es el jugador de Lorient. El Bakary Koné, que está el central de Lyon, que el partido de India, después de 5 minutos, estaba lesionado. Entonces, ahora la selección está muy completa. Ayer, a la tarde, el ministro de Deportes se fue a Marruecos para poder cenar con ellos y también motivar el grupo.
O sea que está la selección concentrada, está todo el pueblo con ellos y va a estar todo el país paralizado para ver a su selección intentando ir por primera vez a un Mundial de Fútbol. Pues muchas gracias, compañero Adama Sourabi, compañero burkinés, y que haya mucha suerte para Burkina. Gracias, Adama, un abrazo.
Merci, un abrazo. Quedamos la semana próxima para hacer la fiesta de la clasificación de Burkina Faso.
Muy bien.
En Brasil 2014.
A ver si es verdad. Un minuto. Adiós. Para las 6. Vamos. Nos vamos, Chato, con lo que tú me cuentes.
Con los partiditos que hay esta semana. Además, hoy a las 8, Senegal-Costa de Marfil, a las 10 de la noche, Guinea-España amistoso, a la 1 y media de la mañana, otro amistoso, Brasil-Honduras, mañana domingo más partido de vuelta de la repesca en África, a las 3, Camerún-Túnez, el martes a las 5, Egipto-Ghana, a las 7 y media, Argelia-Burkina Faso, y lo de la zona europea, a las 8, Rumanía-Grecia, a las 8 y cuarto, Croacia-Islandia, a las 9 menos cuarto Suecia-Portugal, a las 9 Francia-Ucrania, y el miércoles a las 7 de la mañana, tempranito, Nueva Zelanda-México, a las 12 de la noche Uruguay-Jordania.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Y a vosotros por estar ahí. Recordad, el miércoles en cope.es sobre las 6 de la tarde un podcast resumen de toda la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Vienen Paco, Pepe y Lama. Os quedáis con Tiempo de Juego y después con Rochano. Adiós. Yeah.